predicación primeramente es para mí. O sea, todo lo que voy a predicar, no todo es una realidad ya en mi vida, sino que es algo que me está sirviendo, que me está enfrentando. Y espero que también para ustedes toque sus corazones, que también los enfrente, que también los lleve a vivir más para la gloria de nuestro Señor. Y pues vamos a orar para que Dios guíe estas palabras. Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí juntos, Señor. Te damos gracias porque pues sabemos que todo está en tu control, que todo está en tus manos, Señor, que cada situación que pasa en nuestras vidas, en nuestro país, en este mundo, Señor, en el universo, todo está controlado por ti, Padre. Te damos gracias porque nos permites estar aquí esta mañana escuchando tu palabra. Yo te pido que seas tú el que hable a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que me hables a mí, que me enfrentes, Señor, que me lleves a buscarte. Y te pido también por mis hermanos que están aquí, Señor, para que tú abras sus ojos, que ellos puedan ver más de tu gloria, que puedan ver más de quién eres tú, Señor, y que tú trabajes en nuestros corazones, Padre, para llevarnos a vivir para ti. Dios, te pedimos esto, clamando en tu gran poder, Señor, clamando a tu Espíritu Santo que trabaje entre nosotros, y en el nombre de Jesús para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, pues les pido si por favor abren sus Biblias en nuestro pasaje de Juan 12, del 37 al 43, y vamos a comenzar leyendo el texto que nos toca el día de hoy. Dice, pero que aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Nuestro texto de hoy tiene una de las partes más tristes del Evangelio de Juan. Es una parte triste, pero necesaria para cumplir con los propósitos de Dios que nos mencionaba la semana pasada el pastor Raúl. Veíamos cómo Jesús tenía que glorificar al Padre, cómo Jesús iba a morir para salvar al mundo y cómo Jesús vino para derrotar a Satanás. Entonces, este pasaje que estamos viendo nos lleva a ver cómo Dios tenía un plan, cómo Dios va a cumplir sus propósitos a través de esto. Y este plan es esta parte triste que Dios permitió con el propósito de redimir al mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres, cuando él tenía apenas 40 días? Ahí encontraron a un hombre que se llamaba Simeón, el cual Dios le había dicho que vería al Mesías antes de morir, y cuando él vio al bebé, lo bendijo y a María le dijo las siguientes palabras: He aquí, este está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2:34 al 35. En otras palabras, no todo iba a ser felicidad. Los pensamientos de muchos corazones iban a ser revelados. Jesús tendría oposición, muchos serían levantados, pero muchos otros iban a caer por su causa. Y esto es algo de lo que vamos a ver en nuestro texto del día de hoy. Pero es muy importante que nos demos cuenta que Jesús y Juan no nos dicen cosas tristes para dejarnos tristes. Ellos mencionan estas cosas tristes para que al final podamos tener alegría. Ellos nos van a mostrar pasajes tristes, pasajes oscuros, pero que al final tienen un propósito de traer gozo a nuestras vidas. Las cosas oscuras en la Biblia se hablan para ponerlas en contraste con la luz. Las cosas feas se hablan por el bien de la belleza. Las cosas dolorosas también se hablan para poner el consuelo y poder exaltarlo. Y las cosas que a veces mencionan conflicto nos ayudan a poder apreciar la paz. Sabemos esto porque Juan dijo en su evangelio, en los versículos 15-11, él dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Esto lo está diciendo Jesús. Entonces él está diciendo que sus palabras tienen ese propósito, el propósito de traer gozo a nuestras vidas. Y va a haber palabras duras, palabras tristes, palabras que enfrentan, que Jesús va a mencionar, pero sus palabras tienen este propósito: traer gozo. Juan, también al final del evangelio, nos dice que estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, el propósito de lo que Juan escribió, incluso estas palabras tristes, es ese: que podamos tener vida, que podamos creer en Jesús, que podamos apreciar quién es ese Mesías. Entonces vamos a ver que este pasaje también cumple con este propósito. En estos momentos el ministerio de Jesús está por terminar. Prácticamente termina con el capítulo 12. La siguiente semana habrá una predicación del capítulo 12 y ahí termina el ministerio público de Jesús. Después Jesús va a permanecer ya con sus discípulos y los capítulos que restan del evangelio van a narrar ese tiempo en el que Jesús pasa con sus discípulos, su muerte y su resurrección. Entonces, el ministerio de Jesús está prácticamente llegando a su fin. Y Juan nos muestra no solo el lado positivo de su ministerio, sino que también nos deja ver cómo su ministerio falló porque Israel no recibió a su Mesías. Recuerden esas palabras que Simeón le dijo a María: este niño está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. También es importante recordar lo que Juan nos dice al principio del evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 11, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, el ministerio de Jesús comenzó con este anuncio. Juan dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y ahora el ministerio público de Jesús está terminando. Y Juan nos explica qué es lo que pasó. Juan nos deja ver en estos versículos, desde el 12:27 hasta el 12:43, nos da una explicación de qué pasó, por qué Israel no recibió a su Mesías. A partir del capítulo 13, todo se va a centrar en las horas finales de Jesús: su muerte, su resurrección y ese tiempo que pasa con sus discípulos. Por lo que Juan quiere que ahora veamos que este final catastrófico y glorioso en la vida más grande que se ha vivido fue debido a la incredulidad de su pueblo, fue debido a la incredulidad de Israel. Jesús fue crucificado porque vino a los suyos, vino a Israel y los suyos no lo recibieron. Pero también Juan nos muestra que esto no fue un accidente de la historia, no fue algo que salió de las manos de Dios. La razón por la que Jesús vino al mundo fue para morir en el lugar de los pecadores. Fue para morir y que se convirtiera en el Salvador del mundo, mi Salvador y tu Salvador. La incredulidad de Israel, el rechazo de Jesús por su propio pueblo, fue el camino que Dios tenía planeado para que Jesús muriera, para que Él fuera el sacrificio por nuestros pecados, para que Él hiciera posible la salvación del mundo entero. Esto fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios lo planeó, Dios lo habló a través de sus profetas, y esto no fue una casualidad, sino que fue el camino que Dios tenía planeado para Jesús. Así que ahora puedes ver a dónde nos dirigimos. Este texto triste, este relato de la incredulidad de Israel, está diseñado por Dios para traer eterna alegría al mundo, para traer salvación al mundo. Y la alegría del mundo fue el propósito por el cual Dios puso incredulidad en Israel. Y ese fue su propósito, y ese fue su plan. Ahora, vamos a ver en nuestro texto que Dios planeó esta incredulidad en Israel. Ellos planeó que rechazaran al Mesías. Dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra que Dios habló por medio del profeta Isaías y que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y Juan nos explica, por eso no podían creer, porque Isaías, Dios a través de Isaías, nos dice, Dios, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es claro que Dios planeó la incredulidad de muchos en Israel. Dios tenía esto planeado. Observen cómo Dios planea esta incredulidad, la ceguera del pueblo de Israel, y esto no va a quitar ni va a contradecir la responsabilidad personal que cada uno de ellos tenía por no creer en Jesús. Ellos tenían una responsabilidad al no creer en el Mesías. Jesús les dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la incredulidad de Israel es una incredulidad culpable. Ellos son culpables por no creer. Nuestra incredulidad también puede ser una incredulidad culpable. Si nosotros no creemos, somos culpables por no creer. Y la responsabilidad del hombre de creer en Jesús por un lado, y la gran, asombrosa y majestuosa soberanía de Dios sobre quién cree en Jesús por el otro lado, ambas son verdaderas. Ambas son ciertas. Ambas las enseña la Biblia. Aunque tal vez nosotros no seamos capaces de entenderlas o de explicarlas completamente. También podemos observar que Juan nos da una idea de cómo hace esto en la forma en la que él cita al profeta Isaías. Juan pudo haber dicho simplemente, la incredulidad de Israel fue planeada por Dios y su dureza y la ceguera se deben a su elección soberana. Y ahí quedarse. Simplemente decir, Dios quiso que Israel no creyera. Y ya. Sin embargo, Juan no lo hace así. Juan, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que muestra en su texto? Él en Isaías, perdón, en Juan está citando en ese pasaje dos veces al profeta Isaías. En Juan 12:38 cita a Isaías 53:1 y en Juan 12:40 cita a Isaías 6:10. En Isaías 53, nosotros cuando lo leemos encontramos ahí la descripción del siervo sufriente, a quien ahora conocemos como Jesús. Y los dos versículos que siguen a la cita que Juan nos da en su evangelio son los siguientes. Dice Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces aquí vemos cómo el profeta Isaías habló de Jesús, habló de este siervo sufriente, y él profetizó que sería rechazado y menospreciado. Israel no iba a creer en él. Y es por eso que Juan dice en el versículo 12:38, citando, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a Jesús? ¿Quién ha creído a su anuncio? Y ahora la pregunta es, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no podían creer? Porque Jesús no tenía ni forma ni majestad para que lo miráramos. Como hombre, delante de Israel, Jesús simplemente no era el material del que los Mesías estaban hechos. Ellos vieron a un hombre que no cumplía con las características del Mesías que ellos estaban esperando. Un hombre que no tenía la forma del Mesías que ellos querían. Entonces, vemos en el versículo 12:40, Juan cita a Isaías 6:10 y describe lo que iba a suceder. Cuando Isaías predicaba la visión que él tuvo acerca de Dios, él también fue rechazado. Él vio la gloria de Dios y él predicó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tampoco creía. Vamos a ver cuál fue esta visión que Isaías tuvo acerca de Dios. Dice, en el año de la muerte de Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Esta fue la visión que tuvo el profeta Isaías acerca de la gloria de Dios. Y Dios le dijo a Isaías que cuando él predicara a este Dios grande y glorioso, el pueblo no iba a creer. De hecho, estarían cegados y endurecidos. ¿Por qué? Porque no querían oír hablar de tal majestad. El pueblo de Israel no quería hablar de tal gloria. El pueblo no quería escuchar de tal santidad ni de tal poder. Entonces la ceguera de Israel sobre Jesús era muy triste. Sus ojos estaban cegados, pues ellos, aunque vieron muchos milagros, aún así no creían. Sus ojos estaban cegados, sus ojos estaban tapados, sus oídos no podían oír, su corazón estaba endurecido. Ellos no se arrepintieron ante la predicación de Jesús. Ellos escucharon sus palabras, ellos escucharon sus mensajes y sus amonestaciones, y el pueblo de Israel no se arrepintió. Sus corazones fueron crueles hacia el Mesías y lo aborrecieron sin causa. Ellos, el pueblo de Israel, tenía un corazón endurecido y sus ojos estaban bien ciegos, sus ojos no veían al Mesías. Ellos también cerraron sus oídos, pues aunque Jesús les habló como ningún otro hombre había hablado, su mensaje no llegó a sus almas. Su mensaje no llegó a sus corazones. Ellos llegaron al extremo de crucificarle y de gritar, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tan grande fue la ceguera de Israel, tan grande fue la ceguera de ese pueblo. Viendo al Mesías, teniendo al Mesías, viendo sus milagros, ellos no pudieron verlo. Su rechazo del Señor Jesucristo es de lo más sorprendente. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran el pueblo elegido por Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos conocían las escrituras, ellos conocían la profecía de Isaías, y la descripción que Isaías hace del Mesías es muy detallada. Vamos a ver algunos de esos detalles. Vamos a ver cómo Isaías escribe del Mesías y les da tantos detalles que ellos tenían que haber reconocido que Jesucristo, bueno, que Jesús de Nazaret era el Cristo, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Isaías da una descripción muy clara del Mesías, y comenzando por Isaías 7:14 dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Isaías también menciona su muerte y nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías no solo habló de Jesús, también nos habló de Juan el Bautista. También menciona que iba a llegar ese mensajero antes que Jesús. Y nos dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces Juan, Isaías también está hablando de Juan el Bautista, también habló de ese hombre que iba a venir antes que el Mesías a preparar el camino. Mencionó el ministerio de Jesús, mencionó dónde iba a predicar él, cómo iba a trabajar, y dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, Isaías les dijo dónde iba a predicar el Mesías, les dijo dónde iba a estar trabajando, dónde iba a estar su ministerio. También les habló de su deidad, les habló que ese hombre iba a ser Dios, que ese hombre era Dios mismo. Les dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos eran los nombres de Jesús. Esos eran los nombres de ese hombre al que despreció el pueblo de Israel. Ese hombre era Dios mismo. Y ellos no lo vieron. Estaban ciegos. Sus corazones estaban duros. Sus oídos estaban tapados. Y aún teniendo a Dios mismo frente a ellos, no pudieron verlo. Y la profecía de Isaías mostraba cómo el Señor iba a ser despreciado. Dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él también nos habló acerca de los sufrimientos de Jesús. Él habló acerca de cómo él iba a sufrir, cómo él no venía a tener una vida fácil. Dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sin embargo, toda esta claridad con la que habló el profeta Isaías, todas esas descripciones que dio acerca del Mesías, toda esa visión que les reveló y que les dijo así va a ser el Cristo cuando venga, se perdió entre los hombres de su generación y entre todos los israelitas que le siguieron, de tal manera que su corazón se había endurecido y no podían entender ni percibir. Ellos rechazaron el mensaje claro de la gracia cuando Jesús estuvo delante de ellos. Fueron confirmados en su incredulidad, esa incredulidad de la que habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y no solamente era serio que Israel pecara contra toda la luz mostrada por el profeta Isaías en las Escrituras, sino que ellos mismos cerraron sus ojos al maravilloso esplendor de la vida de Jesucristo. Él fue un hombre que vivió una vida perfecta, un hombre que vivió una vida como ninguna otra vida se ha vivido. Jesús dio un gran testimonio en su persona, en su palabra, en sus hechos, en sus milagros. Todo lo que Él hacía reflejaba la gloria de Dios y ellos no podían verlo. Es una tristeza ver cómo todos ellos no reconocieron al Señor de la gloria cuando estuvo frente a ellos. Vieron sus milagros. Milagros que daban respaldo a todo lo que Él decía. Él clamaba ciertas cosas y sus milagros respaldaban lo que Él decía. Ellos vieron sus milagros porque Jesús no hizo sus milagros a escondidas. En Jesús podemos ver una gran semejanza con Dios. En todo lo que Él hace, brilla la deidad. Es tan puro que Él enfrente de los judíos pudo pararse y decirles, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que yo he pecado? ¿Quién de ustedes me ha visto pecar? Nadie se pudo levantar a decir, tú has pecado. ¿Te das cuenta? Jesús es como aquel del que los serafines dicen que Él es santo, santo, santo. Sus muchos milagros tocaron casi cada punto del círculo de la omnipotencia. Tú te puedes preguntar, ¿qué hay que Dios pueda hacer que Jesús no pueda hacer? Nada. Jesús hizo muchos milagros delante de ellos y no los hizo en secreto. A ellos los alimentó con pan. Ellos vieron el pan y comieron de ese pan. Ellos vieron cómo sanaba a los enfermos. Ellos fueron sanados por Jesús. Ellos vieron cómo levantó a los muertos. Y aún así ellos no creyeron. ¿Qué tan lejos puede llegar el corazón del hombre cuando está cegado, cuando está endurecido, cuando tiene orgullo, cuando tiene dureza, cuando tiene prejuicio, cuando no quiere ver lo que es tan evidente? ¿Qué tan nublados pueden llegar a estar los ojos de las personas cuando en realidad no quieren ver? ¿Qué tan oscurecido puede llegar a estar el entendimiento de los hombres cuando no quieren comprender, cuando tienen la evidencia delante de ellos y no quieren verla? Ahora vamos a ver un gran contraste. Vamos a ver ahora en nuestro texto el versículo 41. Dice Juan: esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. ¿Qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que vio Isaías? Isaías sí pudo ver la gloria. Él no estaba ciego como los israelitas. Él pudo ver quién era ese Dios. Él pudo ver la gloria de Dios. Él vio su gloria y habló de él. Y es muy importante que en estos días tú y yo podamos ver lo mismo. Pues tenemos el mismo trabajo de ir a un pueblo que es una repetición de esa nación desobediente. Poder ver la gloria de Dios es uno de los retos más grandes en la vida cristiana. Poder ver a este Dios como glorioso es uno de los grandes retos que tenemos como cristianos. Es un reto por el que cada día tenemos que estar orando, que Dios abra nuestros ojos, que Dios nos permita ver cuán glorioso es Jesucristo, cuán glorioso es Él, que nuestra ceguera sea quitada, que podamos ver más de esa gloria. Y si Dios abre tus ojos y tú puedes ver esa gloria, hermano, has encontrado la perla de gran precio, has encontrado el tesoro por el que vale la pena vivir, has encontrado el tesoro que vale la pena proclamar por todas las naciones y salir a decir: Él es glorioso, Él es el tesoro, Él es Dios. Pero tus ojos tienen que ser abiertos, mis ojos tienen que ser abiertos para poder ver esa gloria, para poder ver a ese Dios. Isaías pudo ver a esa gloria y él no dejó de hablar el mensaje de Dios. Una vez que tú ves la gloria de Jesucristo, no puedes dejar de hablar de Él y de proclamar quién es Él. Ahora vamos a estudiar un poquito más de esa visión que tuvo Isaías para entender qué fue lo que él vio y cómo fue que Dios lo impactó de tal manera que él no dejó de hablar de Dios. Déjenme, me regreso un poquito, estamos en el 8. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Lo primero que Isaías vio fue al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando el profeta fue a su pueblo, él escuchó hablar en contra de Dios. Él los escuchó contender por otros dioses. Ellos hablaban de un dios, hablaban de otros dioses, vivían en la idolatría, no confiaban en las promesas de Dios, habían despreciado su ley, vivían practicando la adivinación. Habían despreciado la ley y las promesas de Dios. Y todo esto había turbado al profeta Isaías. Pero cuando él entró en el santuario de Dios, cuando él llegó a su tabernáculo, cuando él pudo tener esta visión, él fue y vio que Dios seguía reinando. Él vio que Dios estaba sentado en su trono. Dios seguía siendo glorioso y toda esa rebelión que había en el pueblo no lo perturbaba, no le quitaba su gloria, no lo quitaba de su trono. Él seguía reinando. Isaías debió de haberse sentido como el rey David cuando dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo. Jesús reina. Como David vio al Cristo en el trono en medio de la rebelión de su pueblo, así Isaías vio al Señor Jesús, no sobre un humilde asiento de misericordia, sino sobre un trono alto y sublime. Hermanos, es importante que nos quede bien claro en nuestro corazón que nuestro Señor es exaltado como Rey y soberano sobre todo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Cuando tú puedes ver el mal corriendo desenfrenado en nuestro país, no pienses que los propósitos eternos de Dios han sido derrotados. Cuando escuchas blasfemias contra Dios, blasfemias tales que hacen que te hierva la sangre, no pienses que por eso Cristo ha perdido su gloria. Aun cuando tú escuches a nuestro presidente o el presidente de Estados Unidos mandar un nuevo Twitter y decir alguna cosa que turba al mundo, todo esto no está fuera de las manos de Jesús, porque Él es Dios sobre todo y bendito por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Hermanos, tengamos la certeza de que quien murió en el Calvario está ahora exaltado en lo alto, muy por encima de todos los principados, de todas las potestades, de todos los presidentes, de todas las naciones, porque Él es Jesús, el Rey de la Gloria. Y Jesús, a Él nuestros espíritus atribuyen honor infinito. A Él está, en Él está nuestra confianza, en Él tenemos nuestro corazón puesto. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, pues todavía nuestro Señor reina. El que murió en la cruz es coronado en majestad y todos los ángeles de Dios lo adoran. Él reina y todos sus enemigos están puestos por estrado, y todos sus enemigos serán puestos, perdón, por estrado de sus pies. Y no tengas ninguna duda de esto. Eso va a pasar. Y si no tenemos dudas de que todo está bajo sus pies, entonces estamos preparados para poder hablar en el nombre de nuestro Señor a esta generación que es igual de perversa, igual de incrédula que el pueblo de Israel. En medio de la anarquía en la que vivimos en nuestros días, podemos ver el glorioso trono de nuestro Señor. Podemos ver a Jesús sentado en ese trono de gloria. Sabemos que Él está reinando y que nada ni nadie lo va a quitar de ahí. Él es la roca de nuestro refugio cuando podemos ver inestabilidad en el mundo, cuando podemos ver cosas terribles en nuestro país, cuando vemos que la violencia ha llegado a Querétaro, podemos saber que Dios sigue reinando. Y no debemos de tener miedo porque Cristo está en el trono. En su visión, Isaías no solo vio un trono alto y sublime, no solo vio a Jesús sentado ahí, también vio que su manto llenaba el templo. Su manto llena el templo y ese templo, esas vestiduras de Jesús llenan los lugares celestiales. Esas vestiduras de Jesús llenaban ese lugar santo del templo porque en él habita toda la plenitud de la Deidad. Jesucristo es Dios. Y la visión de los serafines adorando al Señor fue suficiente para fortalecer a Isaías. Ahora que él había sido confortado, él podía enfrentar a la generación rebelde en la que vivía. Él podía enfrentar a ese pueblo incrédulo en el que él estaba viviendo. Y así nosotros también podemos enfrentar al pueblo al que tenemos que salir a predicar. Podemos confiar y ser alentados si tenemos esa visión alta de nuestro Dios. Además, también podemos ver que Isaías En esa visión de la adoración perpetua, los serafines estaban diciendo el uno al otro: santo, santo, santo. Ellos le decían que Jesús es santo, que Dios es santo. Ellos veían esa santidad. Los serafines nunca habían probado su misericordia, porque ellos nunca habían pecado. Ellos no entendían la gracia de Dios, porque ellos nunca habían sido culpables. Y sin embargo, siendo ellos puros, miraron al Señor con sus ojos abiertos. ¿Y qué fue lo que adoraron? Su santidad, su santidad. Ellos dijeron: Él es santo, santo, santo. Sus almas enteras estaban llenas de la contemplación de ese atributo, y en respuesta cada uno le decía al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y enfatizaron estas palabras repitiéndolas tres veces: santo, santo, santo. Y esta es la gloria suprema de Cristo, que en Él reposa esa santidad. En Él reposa la santidad de Dios. Hermanos, los invito a que seamos semejantes a estos serafines, embelesados con la santidad de la expiación, impresionados por la justicia de Dios que Él hizo por nuestros pecados. Y vamos a reflexionar un poco en esta santidad. Vamos a ver esta santidad de Dios y cómo, cuando Dios quiso salvar a sus elegidos, cuando Él decidió salvarnos, Él no iba a cometer ninguna violación a sus leyes. Aunque Él nos iba a redimir del castigo eterno, sin embargo, no iba a violar su palabra ni cambiaría el castigo justo de la muerte como consecuencia por el pecado. Antes que manchar su santidad, no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó libremente por nosotros. Considera el gran amor que Dios tenía por su santidad. Considera el gran amor a su santidad que debió haber tenido el Padre en su corazón para que Él entregara a su Hijo a derramar su sangre antes que su ley fuera deshonrada. Ahora voltea a ver a Jesús y piensa en la santidad de Cristo, que Él prefirió dar su espalda a los latigazos, prefirió dar su barbilla a aquellos que estaban arrancando sus barbas, extendió sus manos a los clavos, derramó su sangre y prefirió morir abandonado de Dios, de su Dios, antes que permitir que el pecado quedara impune. Dios ni siquiera por causa de su gran misericordia emitiría un injusto juicio de perdón. Él es santo, Él ama su santidad y Él no va a fallar a su ley, a sus palabras ni a su santidad. Él es santo, santo, santo. Ahora, hermanos, pongamos los ojos en la cruz, donde la justicia es alta y sublime, sublime hasta lo extremo. Y vean a Dios mismo en esa cruz, inclinando su cabeza a la muerte, para que Él sea el justo y el que justifica al impío, y que justifica a todo aquel que cree en Él. Alrededor de esa cruz, imaginen ahora a los ángeles reunidos ahí alrededor, diciendo: santo, santo, santo es Jesús, el gran sacrificio por los pecados. ¿No se unen a ese clamor? ¿No se unen a ese santo, santo, santo es Jesucristo? Hermano, si lo haces, saldrás de aquí a contar del perdón que Dios te ha otorgado. Saldrás de aquí a otorgar, a hablar de las maravillas de aquel que te otorgó la gracia de ser salvo. Y con perdón. Y con una santificada confianza, dirás al pueblo que Dios reina, que Dios sigue reinando, que Jesucristo es nuestro Dios, que Él es el que reina. Y esto no es todo lo que se le reveló al profeta. Porque cuando él oyó a los serafines decir: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, aun cuando los hombres rechazaron a Cristo, aun cuando sus corazones estaban endurecidos y los ojos se oscurecieron y los oídos no escucharon, toda la tierra seguía estando llena de su gloria. Toda la tierra estaba llena de la gloria de Cristo. Nosotros podemos escuchar a algunos científicos que dicen que no pueden ver a Dios. ¿No te asombras? Para mí es imposible no verlo. Aunque tal vez yo no puedo agarrar un bisturí y abrir a una persona y ver la anatomía y la perfección de los órganos, cómo funcionan, yo sí puedo ver a mis hijos y ver la mano de Dios en ellos. Aun cuando tal vez yo no sea un paleontólogo y sepa escarbar y encontrar fósiles, yo puedo ver la arena, puedo ver las piedras, puedo ver en cada una de esas cosas la creación de Dios, puedo ver su mano, podemos ver que Dios está ahí. Tal vez nosotros no somos expertos en insectos, tal vez no somos expertos en botánica, pero podemos ver a las abejas volando y saber que la miel es un dulce regalo de Dios. Saber que el perfume de las flores es ese perfume del amor de Dios. Podemos ver a Dios en toda su creación. Entonces, más bien la pregunta es: ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está? No soy necio por decir esto. La Biblia nos declara que necio es aquel que dice en su corazón: no hay Dios, porque toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Cristo. Y qué desgracia que hay ojos ciegos que no pueden verlo, que no pueden ver lo que es tan evidente, que no pueden ver lo que Dios estableció en su creación, que grita y clama que Dios reina, que Dios es soberano y que Dios es glorioso. Hermanos, ¿alguna vez has visto esta visión? ¿Alguna vez te has dado cuenta que Dios está ahí, que Dios está presente en todo lugar, que Dios está sobre la tierra, que su gloria la llena toda? Si es así, ustedes están preparados para estos tiempos, que son y que serán tiempos de tinieblas, que son y que serán tiempos de pecado desenfrenado, tiempos de oscuridad, tiempos de blasfemias. Pero tu corazón va a estar confiado porque has visto la gloria de Dios. Y entonces ahora viene la parte más impresionante de la visión de Isaías. Una parte que debe impactarnos a nosotros de forma personal, que tenemos que entenderla y verla. Isaías dijo: ¡ay de mí! Pues soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y entonces, después de que Isaías dijo esto, un serafín voló, tomó un carbón del altar y tocó con el carbón los labios del profeta. Amados, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos sentir esa expiación puesta en nosotros. Necesitamos sentir el poder del gran sacrificio de Cristo y ese fuego tocando nuestras vidas. Y oír en nuestro espíritu, escuchar esa voz que le dijo al profeta Isaías: tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Eso es lo que necesitamos escuchar, eso es lo que necesitamos sentir, eso es lo que necesitamos creer. Y aunque ese carbón encendido debió haber ampollado los labios del profeta, debió tal vez haber destrozado su boca, no pasó así. Ese carbón lo hizo más elocuente, le dio una boca para agradecer y para hablar de Dios. El fuego común destruiría los órganos que utilizamos para hablar, pero el fuego del sacrificio de Cristo te da un corazón agradecido, una boca agradecida con la que vas a proclamar las glorias de Dios, con la que vas a agradecer y vas a proclamar que tu Dios reina, que tu Dios es santo, que tu Dios perdona los pecados. Pero necesitamos ver esto. Y nuestra paz viene del santo, santo, santo que es justo. Y que sin embargo perdona nuestros pecados. Hermano, si tú quieres proclamar la gloria de tu Dios. Tú tienes que sentir ese carbón encendido en tu vida. Tú tienes que sentir ese carbón donde tu pecado es más evidente. Tú tienes que sentir ese fuego purificador donde tu pecado está trabajando más fuerte, para que Dios te dé victoria, para que tú creas en el perdón y para que seas redimido. Y entonces tú te puedas levantar y confesar quién es tu Dios, quién es ese Dios y qué fue lo que hizo en la cruz por ti, y contar la historia de Dios, contar la historia de la cruz, porque esto es lo que vio Isaías y habló de él, habló de Jesús. Escucho otra vez, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Él vio la gloria de Cristo, él vio la gloria de su perdón, él vio la gloria de su misericordia, él vio la gloria de su santidad. Y se levantó Isaías y él habló con profunda humildad. Y nunca olvidó ese día en el que vio al santo y se creyó muerto, en el que vio al santo y sintió el peso de su pecado en su vida y se dio cuenta de que merecía morir justamente por su pecado. Y el resultado de este maravilloso encuentro de Dios es que el profeta respondió con una gran obediencia. El profeta dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, le dijo, envíame. Se ofreció a ser la boca de Dios a un pueblo rebelde. No importaba cuál fuera el mensaje, él estaba dispuesto a ir y llevar el mensaje que Dios tenía preparado a ese pueblo que no quería creer. Aquí estoy en la totalidad de mi ser, comprado por ti, por tu gran amor perdonador. Úsame como quieras, envíame a donde quieras. Isaías continuó llevando su mensaje, continuó llevando este mensaje de Jesús, de Dios, del Hijo de Dios, ante un pueblo que continuamente lo estaba rechazando. Y aunque Isaías clamó, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? A él no le importó. Él continuó proclamando el mensaje. Y en el capítulo 53, que comienza precisamente con esta queja, tiene no solo la continuación del mensaje de Isaías, sino que ahí nos da una visión mucho más completa del mensaje que había proclamado antes. En este capítulo 53 de Isaías podemos ver una descripción muy clara de quién es este Mesías, de quién es este Hijo de Dios que iba a venir. Isaías estaba triste, pero él estaba confiado. Estaba afligido, pero él perseveraba en llevar el mensaje. Quebrantado en su corazón, pero no se había rendido. Él no estaba dispuesto a renunciar a llevar su mensaje. Hermanos, se necesita mucha gracia. Se necesita mucho de ver a Dios, de entender su gloria, para poder hacer frente a un ministerio infructuoso. Para poderte parar delante de gente a la que le predicas honestamente, con amor, con textos bíblicos y que no quiere creer, que te rechazan. Es necesario ver la gloria de Dios para poder combatir en una batalla en la que aparentemente no hay victoria. Pero así es, y no nos corresponde a nosotros decir quién se convierte o quién no se convierte. No nos corresponde a nosotros decidir si hay éxito o no hay éxito. A nosotros nos corresponde obedecer. Nos corresponde seguir avanzando y llevando hasta lo último de la tierra esa gran comisión que nos ha sido confiada, de llevar su evangelio, de predicar, de hacer discípulos. El texto dice que Isaías habló de él. Él habló de Jesucristo. En todo lo que Isaías dijo, él tenía un ojo puesto en el Hijo de Dios. Él tenía un ojo puesto en el Mesías. Lo que él hizo entre los hombres fue hablar de las glorias del Hijo de Dios que iba a venir. Y ahora nosotros tenemos que pedir que Dios nos dé una visión de Cristo en su gloria, que Él nos permita ver la gloria de Jesús, para que desde este día nos podamos concentrar en glorificarle, que podamos concentrarnos en darle la gloria a aquel que murió por nosotros. Que nuestra vida sea un ministerio perpetuo para adorar a Jesús. ¿Recuerdan qué dijo, qué escribió Juan sobre Juan el Bautista? Él dijo: Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Entonces, si nosotros no podemos hacer ningún milagro, ni podemos alcanzar el éxito, por lo menos tenemos que seguir predicando y clamando: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado. Y aunque nosotros menguemos, no importa mientras Él crezca. Que sea nuestro deleite imitar a los serafines, que con su rostro tapado y con sus pies cubiertos acuden al trono de Cristo a adorarlo y alabarlo. Ahora vamos a la parte final del texto que estamos viendo el día de hoy, los versículos 42 y 43. Dicen: sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Israel amaba más la gloria del hombre, y este hombre, Jesús, el hombre de Isaías 53, no era glorioso según sus estándares. Israel no amó la gloria de Dios, y este Dios de Isaías 6 era infinitamente glorioso. Por eso, cuando Jesús viene como el Mesías, como ese siervo que sufre, lo rechazan, pues ellos no quieren a ese Mesías. Por eso, cuando Jesús declara ser uno con el mismo Dios de Isaías 6, no creen en él, porque eso no es lo que ellos quieren ver. Y Dios sabía esto. Dios planeó esto. Dios les dio lo que ellos desesperadamente necesitaban, pero lo que de ninguna forma ellos querían. Y esta fue la forma en la que sus ojos fueron cegados y sus corazones fueron endurecidos. Y en nuestro texto de hoy podemos sacar tres conclusiones. Tres conclusiones que nos ayudan a ver cómo estas tristes noticias son en realidad algo para nuestro gozo y para nuestra alegría. Lo primero es que Dios es soberano sobre toda la fe y sobre toda la incredulidad. Dios sabe exactamente cómo planear que alguien crea y cómo planear que alguien no crea, de manera que se exalte su soberanía y que aún así la responsabilidad sea del hombre. Por lo tanto, sus planes nunca se frustran por la incredulidad de nadie, y tampoco se puede impedir que Dios salve a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, porque son suyos. El segundo punto es que la raíz de la incredulidad apunta hacia la gloria de Jesucristo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, pero Él es manso y humilde. Vamos a ver y entender que la raíz de la incredulidad es amar la gloria del hombre, amar la centralidad del hombre, alabar al hombre, que el hombre nos alabe, la alabanza del hombre. Eso es la raíz de la incredulidad. Y todo esto se contrapone a la centralidad y a la supremacía de Dios en todo. Y esto debe ser exactamente al revés. Dios debe de ocupar el primer lugar. Dios debe ser central en nuestras vidas. Nuestra adoración tiene que estar hacia Dios. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios. Y cuando así lo hagamos, no rechazaremos a Jesús, sino que creeremos en Él. Pondremos nuestra confianza en Él. La tercera conclusión es que el texto de este mensaje y toda la historia del ministerio público de Jesús nos apunta hacia la cruz donde Él iba a morir. De Jesús era la gloria en Isaías 6. Él era el siervo sufriente y poco atractivo de Isaías 53. Y por lo tanto, debido a estas dos profecías cumplidas en Él, Él fue rechazado por los hombres y fue destinado a la cruz para salvar así al mundo. Y todo esto es lo que Dios planeó a través de la incredulidad de Israel, y nos lo reveló por medio de sus profetas. Él había hablado que esto iba a pasar así. Esto no fue un accidente. A Jesús no lo sorprendieron cuando le tocó morir en la cruz. Él vino a morir porque así estaba planeado. Dice Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto estaba planeado. Tu paz, tu curación, tu perdón. Dios lo planeó a través de un glorioso y despreciado Mesías. Este era el plan de Dios. Este era el plan que él tenía para su Hijo. Para que tú puedas adorar ahora y ver su gloria. Ahora te pregunto, ¿no ha tenido este texto un efecto personal en ti? ¿No ha tocado Dios tu corazón? Yo sé que hay algunas personas que han escuchado el Evangelio predicado con claridad y honestidad y que sin embargo nunca lo han recibido. Han escuchado el Evangelio varias veces y sin embargo no han querido creer. Tal vez está arrastrando sobre ustedes alguna indiferencia, una gran indiferencia por nuestro Señor. No permitas que tu corazón sea endurecido. No permitas irte sin creer. Puede ser que mi voz te suene monótona, puede ser que mis palabras sean molestas para ti, pero que esta no sea la razón por la cual tú rechazas a Cristo. Busca su salvación, búscalo a Él. Busca a Jesús, abre tus ojos y busca su gloria. Busca quién es ese Dios. Ora para que Dios te permita ver a Jesús en ese trono alto y sublime. Que Él te permita ver que Él es santo, santo, santo. Que Él te permita ver que los lugares celestiales están llenos de su gloria, que la tierra llena su gloria, que Él es uno con Dios, que Él es Dios. Hermanos, quiero leer un último versículo que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que confían en Él. Y yo pido que tú y yo y todos los que estamos aquí estemos dentro de sus escogidos, y que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos ver esa gloria de Jesucristo. Amén. Vamos a orar para concluir. Señor Dios, aquí estamos delante de ti, Padre. Estamos ante tu presencia, Señor. Y yo te ruego que tú abras nuestros ojos, Señor. Que tú quites el velo. Quites la ceguera, Señor, y nos permitas ver cuán glorioso eres. Que nos permitas ver que tú reinas sobre toda la creación, Señor. Que tú reinas sobre nuestro planeta, sobre nuestro país, sobre Querétaro, sobre Corregidora, Señor, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, en nuestras vidas. Tú eres el que reina, tú tienes el control de todo, Señor. Déjanos ver tu gloria, Padre. Déjanos ver y adorarte, y que seas tú nuestro gran tesoro, Padre. Que seas tú lo más importante en nuestras vidas, y que dejemos a un lado, Señor, la honra y la gloria del hombre, y que en verdad pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor Dios. Clamo a ti, Señor, y te pido que tú hagas este milagro en cada una de nuestras vidas. Clamo a ti, Señor, para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des la salvación, que transformes nuestras vidas, Señor, y que agradecidos nos lleves a proclamar tu palabra, nos lleves a proclamar tu gloria, Señor, sin importar cuál sea el resultado, porque el resultado depende de ti y no de nosotros, Señor. Que podamos clamar que tú eres santo, que tú eres el que quita el pecado del mundo, y que podamos llevar este mensaje a nuestros seres queridos, que podamos llevar este mensaje a nuestros vecinos, a Corregidora, a Querétaro, y hasta el último rincón del mundo donde tú nos quieras llevar, Padre. Te lo pedimos porque tú eres glorioso y digno de todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.